días, bienvenidos y bienvenidas a FreelandDev, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieren estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nawal y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en OsomePress. Buenos días, Nawal.
Buenos días, Esther, ¿cómo estamos?
Intentando esquivar una gripe familiar que ha ido pasando de uno a otro.
Ya.
Y a ver si me salta.
Sí, a ver, confiemos, crucemos dedos y...
Sí, sí. Y nada, que sea lo que Dios quiera. Vamos, que hoy, si me notáis un poco baja de tono...
Sí, está aquí mirando no los decibelios y bueno, más o menos estás llegando, pero sí, un poquito más bajo. Te he subido yo desde aquí un poquito, a ver
vale,
si...
Vale, pues no sube, sube, demasiado. Porque yo creo que iré para abajo.
Ay, pues nada, a ver si aguantas. Yo simplemente estoy de lunes, de mucho lunes y muy lunes, pero bueno, por lo demás...
Es lo que hay.
Por ahora me sigo librando de los resfriados que hay por ahí pululando.
Muy bien,
y
muy bien.
Contento. Y nada, como... Ah, bueno, espera, primero.
Ay, dime, ¿qué?
Episodio 300.
Sí,
sí, sí.
300 episodios, madre mía.
Que llevamos más de 300 episodios, sí. Esto lo tenemos bueno. Que explicar cada vez, y a sí. Los que se han... incorporado hace un año y es como, ¿por qué? Pues porque en los tiempos mozos de FreelandDev,
cuando éramos jóvenes
hacíamos dos tipos de podcast aparte, que los numerábamos aparte. Uno era sí. El de profesional WordPress, que creo que tenemos 7, 8 así, y luego el de perspectiva WordPress, aquel anhelados monográficos sobre empresas alrededor de WordPress.
Bueno, es que hubo una época que había un movimiento
tremendo.
Empresarial que, ostras,
sí, sí. Que, además, bueno,
teníamos mucho material.
Claro, teníamos ganas de rendir tributo a nuestros queridos,
claro,
Elliot
Condon, héroes,
y
sí.
Pippin, que bueno, que
sí,
hasta
sí, que
donde
están
yo
por
sé,
ahí sí. Cultivando cosas. Bueno, vi, no me refiero, no, nada raro.
Sí, pero no, creo que, sí que, creo que era, Pippin creo que era cervecería.
A cerveza.
Era cervecería y también tenía un proyecto de reforestación y bueno, o sea, era básicamente yo,
bueno,
de mayor.
Nuestros héroes.
Como Pippin, y aquí estamos todavía, que no va mal, pero digamos que no tenemos nuestra propia cervecería ni hemos vendido. Sí, sí, pues eso, nada, quería, como normalmente no decimos el
sí,
episodio...
Que de los normales es el 300, que es redondito y gusta mucho.
Que está muy bien.
Que tengamos alguno más extra.
Te quería felicitar porque, oye, 300
oye,
episodios
tú,
aguantándome tienes un mérito.
Sí, 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 son 300 lunes, ¿eh?
Por cierto, si hay alguno que escuchó el primero, o sea, que está desde aquí... desde el inicio, no, no pasa nada. Yo cuento con que no, porque claro, es que son casi 6 años. Pero si hay alguno...
Yo creo que más, que igual sí que hay alguno, pero que se ha ido,
sí,
ha vuelto...
que ha hecho
el
Guadiana,
¿no?
¿No? Ha hecho
sí,
ir... vale. Sí, también nos sirve en realidad. Sí. Si da la casualidad que alguien ha escuchado el primero y el 300, déjanos un comentario, que hace ilusión.
Sí, sí,
no
sí.
Compromete a que hayas escuchado los de en medio, pero...
No hace falta que hayas escuchado los 300. Pero sí. Que estás ahí desde el principio,
sí,
nos
puede,
tienes ahí
puede hacer
localizados.
Escucharlo, sí. Sí, sí. Muy bien, pues nada, ¿cómo fue la semana?
Pues mira, cerrando temas por fin, después de estas semanas estresantes.
Sí, sí, que llevas sí. Una racha, pobrecita.
Llevo
que...
una racha, y esta semana que digo, va, creo que pinta más tranquila, pues
sí.
Estoy de bajón físico, digo, vaya. Pero bueno, pues mira, con Karma Next, que ya lo comenté, puliendo lo que eran
sí.
Las paletas de colores, tipografías, uh-huh. Combinaciones de tipografías para ofrecer al usuario, y estilos globales.
Uh-huh.
Y bueno, yo estoy contenta con
sí,
cómo ha quedado.
Sí, 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 sí. Además, mira, hoy, el viernes no me dio tiempo, pero hoy sí que creo que voy a meter Merlin con el nuevo branding.
Ah,
y para que ya pase a manos de Cel y empiece a hacer pruebas más exhaustivas. Y bueno, la cosa
sí.
pinta bien. Sí, sí.
Sí, sí, con ganas.
Uh-huh.
Después, mira, en la home que he estado pasando de Elementor a HTML.
Sí.
Que por cierto ya está publicada, estoy encantada.
Uh-huh.
Sí, tiene un vídeo, es como un vídeo branding con un logo que se crea, ¿vale? No es que sea un vídeo, ¿vale? Es como
vale.
Y lo tiene de fondo lo tenían con Elementor, ¿vale?
Sí.
Y ya tenía problemas porque decía que no se le reproducía, porque claro, quiere que se autorreproduzca al entrar.
Sí.
Y según qué dispositivo, pues no funcionaba,
ya.
Bueno, cosas así.
Uh-huh. Sí, sí.
No, yo lo he puesto en la etiqueta vídeo de HTML básica de toda la vida. Entonces, recordar, porque yo es algo que sé, pero que de vez en cuando se te olvida y tal, que esa etiqueta tiene varios atributos que cuando queráis que un vídeo pues se reproduzca en todos sitios y automáticamente, os irán bien, ¿no? Uno es, claro, tiene el autoplay, que es el estándar para que se auto ejecute. Sí. ¿Qué pasa? Que los navegadores lo capan.
Es verdad, sí, sí.
¿Vale? Y lo capan si tiene sonido. Si tú, aparte del autoplay, pones el mute, entonces sí que se reproduce automáticamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aún así, en navegadores iba bien, pero en iPhone no se iniciaba, ¿vale? Pues encontré otro atributo, que este sí que no lo conocía, que es place in line, ¿vale? Ya os lo dejo en las notas, que consigue que se autorreproduzca en móvil, en iPhone también.
Vale.
Y luego el loop, que es, en este caso es una animación cortita que se crea el logo, pues para que se vaya repitiendo, pues pones un loop y ya está. Entonces lo traigo aquí por si alguna vez necesitáis es un vídeo. A ver, yo no estoy a favor de que los vídeos se autorreproduzcan cuando es un vídeo. Pero en este caso es como si fuera una animación.
Sí.
¿Qué pasa? Que lo hicieron en su día, tiene años, y en su día lo hicieron en formato vídeo, ¿no? Entonces, bueno.
Pues sí, además, curiosamente, algunos vídeos son más ligeros que un GIF.
Sí.
Con el WebP sí que ya es más difícil que sea más ligero, que también soporta animación, el WebP. Pero sí, y ostras, me ha recordado algún episodio en el que hemos hablado de esto. Es verdad que el place inline creo que no, pero los otros atributos sí que los hemos comentado porque... Sí, porque nos pasó en capítulos anteriores de tener el mismo...
Lo típico que el cliente, no, es que quiero que se auto-ejecute. Y tú dices, no, es que no puede ser. Sí que puede ser, pero siempre y cuando esté muteado el vídeo.
Cumplas,
¿no?
Sí.
Que, mira, que también lo agradezco.
A mí me parece,
porque,
exacto, a mí me parece bien que haya...
antiguamente entrabas en alguna web y te empezaba a sonar por los altavoces, me empiezas a saber qué, ¿no?
Sí.
Y sí.
Vale, muy bien, pues está bien. Vale. Me apunto el tip por si en algún momento no consigo convencer a un cliente de que... Pero sí,
pues
está bien
saberlo. Sí. Y luego, por último, como no teníamos suficiente con el caché de servidor, con el caché de WP-ROC, que es un plugin que utilices, como no hay capas, pues tenía un cliente que estaba modificando unos estilos, no sé qué era, y se estaba volviendo loco. Bueno, un cliente que es una agencia, entonces estaba haciendo dos cambios de chico. Decía, pues es que no hay manera y no me coge los nuevos estilos, he vaciado, he desactivado WP-ROCket, el servidor, tal y cual. Pues resulta que Avada, el tema Avada, que es muy popular, y creo que no es el único que lo hace, tienen sus opciones escondiditas, una opción que es que crea unos archivos de CSS con las opciones que tú le das, ¿vale? Que eso, imagínate, para no tener que llamar a base de datos, crean un CSS y entonces, ¿qué pasa? Que aparte de eso, tiene una caché de ese CSS o esos CSS, ¿vale? Joder. Entonces tiene una opción abajo de todo, pequeñita, que te dice vaciar o refrescar o eliminar los CSS para que se vuelvan a generar. Entonces, es de esas cosas que si no sabes, hasta que lo encuentras, te vuelves loco.
Ya te digo, sí, está
y
bien
creo
saberlo.
Que Divi tiene algo parecido.
Ajá.
Y creo que alguno más de estos así grandes, ¿vale? Entonces, ahí lo dejo por si os pasa alguna vez, ¿vale? Que vaciando caché y tal. En este caso ha de ser cosas de CSS, ¿vale?
Vale.
No de contenido, sino de estilos. Que se guardan en archivos y se cachean.
Pues está bien saberlo. Muy bien, pues a ver, hostia, he tenido ahora un momento de... Ah, sí, bueno, mira, en realidad, no sé si lo te he apuntado, sí, más abajo. Voy a retomar con la maldición de WP-ROCket, que va bastante de la mano con el tema de caché y demás. Y es como, no sé qué está pasando. O sea, ya he tenido que hacer varios ciclos de actualizar, ¿vale? Y limpiar caché. Recuerdo que a mí hay una web en la que cuando digo limpiar caché en WP-ROCket, se van al Cristo todas las hojas de estilos y no se cargan. O sea, las intenta coger desde caché, o sea, desde la subcarpeta de caché, y no las carga, pues porque se las ha cargado y no las debe de regenerar bien, o sabe Dios qué. Pero esto no se soluciona ni quitando WP Rocket, ni bueno, ni haciendo, ni quitando las opciones. O sea, está VP Rocket ahora a pelos, rollo instalado, pero sin ninguna opción.
Sí,
y entonces
nada.
Han ido llegando actualizaciones de VP Rocket y yo pensaba que en alguna se iba a solucionar. ¿Qué ha pasado? Que en una de ellas se rompía otra hoja de estilo. O sea, este tema, sí, tiene uno que es front, ¿vale? Que es para el front. De hecho, creo que es front page, ¿vale? Es que se carga solo en front page. Pues esta a tomar por saco. O sea, al limpiar sigue pasando eso de que se rompe y si vas al momento no se ve bien la web, pero es como que regenera los archivos y al de nada, unos segundos y ya está. Y dije, ah, ya lo tengo. Pues oye, cuando tenía eso, el front en CSS, o sea, front page CSS, a la, bueno, pues lo mismo, no se encontraba, 404. Y yo, mira, y dije, yo no tengo tiempo para esta mierda, hablando claro, y no puedo permitir que se quede mal tampoco la web y tampoco quiero dejarla sin actualizar, o sea, no quiero hacer cosas. Tuve que coger el CSS del front, bueno, creo que es front page CSS, y lo puse en el style CSS, como tampoco son muchas líneas, y dije, pues aquí van. Y ya dentro de varias rondas de actualizaciones de VP Rocket, lo quitaré y volveré. Pero es que pensad que cada vez que hago estas pruebas, como se rompe todo, normalmente tenía que ir y restaurar una copia.
Mira,
de seguridad.
Me he acordado una vez que me pasó algo parecido. Bueno, no sé si ha parecido, pero que buscaban en la carpeta caché un CSS que no estaba y no había manera que de esto. Y también me rendí, pero lo que hice fue coger el CSS y ponerlo anualmente en la carpeta caché donde lo buscaba, ¿sabes? Pero fue un apaño como el que has
bueno,
hecho tú.
Bueno, exacto, es un primo hermano
es que
del
que bien.
Sí, sí, es un primo hermano del que hice yo, sí, es otra opción. Sí, al final son ñapas para salir de...
Son ñapas cuando ya no se te ocurre qué hacer y necesitas que la web sí se vea bien.
Sí, claramente hay algo que me da la sensación de que hay algo que se ha quedado pillado, así, por decir algo, en VP Rocket y va a buscar cosas cuando o no tocan o sí, como que se ha quedado algo... Pero claro, bien, aparte de desactivar el, ¿no?, el plugin y no sé, que a la otra que se me está ocurriendo, pero que ya empezamos a invertir bastante más tiempo, es borrarlo, ir a base de datos y borrar todas las... Bien. Opciones y ponerlo de nuevo.
A fondo, ¿no?
Exacto. Pero bueno, en fin, por ahora lo estoy apañando así. Ya cuando tenga hueco, ganas o vea algún...
Yo no recuerdo qué web era, pero por lo que recuerdo luego ya se solucionó.
Se solucionó,
decir, que no,
sí,
no tuve más el problema. Se debió volver a regenerar el archivo o lo que fuera.
Ya, en fin.
A saber.
En fin, cosas. Y nada, por otro lado, sí, estuve investigando cómo evitar que se carguen los scripts de los embebidos de WordPress, ¿vale? Entonces, yo conocía unos cuantos plugins, de hecho algunos los hemos mencionado por aquí, el de Embed Privacy, seguro que lo hemos comentado, ¿vale? Que básicamente lo que hace es, bueno, evita que se carguen todos los scripts y primero pone un placeholder o tal. El problema de Embed Privacy es que hace como tan bien y legalmente bien las cosas que lo que pone es no ves una carátula, ves un ojo, aquí hay una cosa que se van a cargar y es como, hombre, no me puedo cargar la maquetación del cliente porque en la vida me va a decir que ok ya esto. Entonces fui buscando otros y estaba el de Lazy Load for Videos que a priori hacía esto. Me dejaba en blanco absolutamente. O sea, era como estaba el espacio
el
agujero, del embed,
¿no? Sí,
pero no cargaba nada. Y luego el Bettercore Video Embeds, que sí que me sonaba y me parecía que, aunque no tiene muchas instalaciones activas, es de un desarrollador que me fío. Bueno, de... ¿Y qué pasa? Que no carga automáticamente las carátulas de Vimeo o YouTube, ¿vale? Entonces, te deja poner un placeholder, pero en una página...
Manualmente,
pues,
¿no?
Eso es. Entonces, en la página que yo estaba haciendo de un cliente, creo que tiene 9 o así, ¿no? Y es como... Bueno, a
yo
ver...
Yo creo que había utilizado, no este, no este plugin, pero manualmente un JavaScript para eso, para mostrar una carátula y cuando clicas, entonces que se cargue el vídeo.
¿Y cogía la carátula
pero,
automáticamente?
No, la carátula, no, es lo que te iba a decir, que era pero que solo era uno, entonces era algo muy, muy estático.
No tengo tan por la mano la API de YouTube, entonces no tengo claro que sea... Y no he querido dedicar más tiempo porque es una bolsa de horas que
quiero... Yo hace mucho tiempo que no lo hago, pero en algo parecido Yo creo que había una ruta, una URL que podías llamar a la carátula del código de vídeo correspondiente.
Claro, yo me extraña, sin saber, sin conocerla, me extraña que no exista un endpoint donde puedas pedir eso. Pero
Sí, no
claro,
era ni un endpoint, era
no,
una
era
ruta.
una ruta.
O sea, como igual que tienes la ruta de YouTube con el código de vídeo,
Ah,
pues le
vale.
añadías preview JPG, me lo estoy inventando, ¿sabes?
Ah,
Y
vale.
te devolvía la URL de la carátula. Pero esto hace tiempo, ¿eh? No sé
Ya,
si
sí que la
todavía.
van cambiando y bueno, y
No
como.
sé si todavía sirven, pero bueno,
Sí.
que era una
Sí,
opción también,
quería comentarlo por
teniendo el
aquí,
código.
uno, por saber si tú habías tenido que solucionar o si demás, y si alguien que nos está escuchando, claro, yo sé que por código se puede hacer, pero insisto, esto es una cosa que no quiero que se me vaya de horas
Ya, ya,
porque es
ya.
una bolsa. Me gustaría solucionarle el problema invirtiendo el mínimo posible de tiempo y me extraña mucho que no haya algo que ya permite hacer esto. Básicamente, en realidad, con Better Core Embeds más que llamar a la carátula
Ya
sería ya
estaría.
lo que busco. Entonces, yo he estado buscando, no he encontrado nada, pero oye, ya sabéis que buscar plugins de WordPress no es lo más fácil. A veces hay algunos que no tienen muchas instalaciones, pero funcionan muy bien. Si alguien habéis utilizado algo que haga esto, o tenéis un código que queréis compartir o algo, me lo decís. Y si no, pues no sé, ya ahora con lo que me has dicho tú, igual hago alguna prueba y busco a ver si eso sigue vigente y bueno, en fin. Además, en este caso creo que tengo mezcla de vídeos de YouTube y de Vimeo, o sea que tendría que apañar para las dos cosas que siempre complica un poco la cosa. En
Pues sí.
fin. Y luego, mira, hablando de clientes que piden también cosas que dices, seguro, me pidieron un slider.
Sí, me suena, me suena.
Sí, y entonces creo que habíamos comentado por aquí. Yo sé que este lo tenía guardado, el que voy a comentar, que es Carousel
Sí.
Slider Block for Gutenberg.
Yo este lo he utilizado para algún
Vale.
cliente.
Sí. Y yo diría que es de los más sencillos que hay. Te deja meter todo tipo de bloques dentro. Y bueno, me ha hecho el apaño, pero ahora me tengo que pelear con el responsive porque la maquetación que me habían hecho es de bloque, o sea, de columnas dentro de columnas. Y es como. Bueno, eso es otra cosa,
Sí,
pero el
eso no
bloque,
tiene culpa el
sí, no, el
bloque.
bloque lo que tuve que hacer es tuve que cambiar el CSS del editor porque me cogía el slider todo el alto y en cambio en este caso, claro, todo lo alto suele ser lo habitual, pero en este caso querían tener tres filas, son testimonios,
Vale.
¿vale? Y en vez de tener uno que va girando así, son tres filas por dos columnas. Entonces son bloques, ¿no? Son dos bloques y van cambiando. Y no se veía bien. Y nada, fui al CSS y es verdad que era obliga por defecto a que ocupe todo el 100%.
Pero puedes cambiar.
Sí, puedes cambiar. Lo metí ahí en un sitio donde ya llamaba a cambiar, bueno, el editor, porque esto no lo puedes meter en el CSS, sino que tienes que ir que se cargue en el editor. Y solucionado y nada. Pues por aquí quería comentar que a
Bueno, que a
veces.
malas,
Sí,
pues
a
mira,
malas.
mejor esto que un Revolution Slider, ¿no?
Sí. Y nada, aquí pues salta la noticia, salta la sorpresa, mejor dicho, y noticia. Y es que el viernes, ahí, bueno, casi sobre la docena, creo que se podía enviar ponencia hasta el domingo, o sea, hasta ayer, envié una ponencia a WordCamp Logroño.
¿Y qué pasará en WordCamp Logroño?
Pues no sé, tiene pinta de que vamos a ir. Vamos a ir en plural, además.
Vamos a ir unos varios. Sí, yo tengo mono ya de WordCamp. Es el
Sí.
primer año que se celebra en
Sí.
Logroño. Logísticamente, pues no lo tenemos tan mal como ir según dónde.
Eso es.
Milagrosamente, es un fin de semana que no tengo ni festival de
Ya.
ballet
Ahí
ni
se han
torneo de
alineado, ¿eh?
fútbol.
Sí,
Sí,
sí.
yo cuando miraba flipaba, seguro que luego sale algo, pero es igual,
Ah, tú
yo
ya
ya he dicho
has.
que me
Claro.
voy. Y sí, con mucha ilusión.
Sí, la verdad es que sí. A mí, yo ya desde que anunciaron que iba a ser en Logroño y sabiendo también que está Jesús Olazagoitia detrás, que mira, hablando de VP
De
profesionales, pues
profesionales,
fue de los primeros que vino a
sí, que
esos
estuvo por
programas
aquí.
especiales. Y ya, eso, me hacía gracia que era la primera vez y bueno, la logística no era complicada. Y nada, pues al final, hablando
Que
contigo, te
nos
has
vamos a
animado.
Logroño.
Celi se ha animado a enviar de voluntaria también y bueno, vamos a ver qué tal cae la cosa, pero bueno, lo que es ya seguro es que vamos y mira, pues una WordCamp que tenemos ahí en el horizonte. Que por cierto, recordamos que es a finales, mira, es dentro de 2 meses justo, porque es 23 y 24. Sí, sí. Y nada, iremos informando. Tengo pendiente repasar las próximas WordCamps que vienen, que sí, si no me equivoco son Bilbao, Málaga, Logroño y hasta ahí hago de memoria, pero la semana que viene hacemos un repaso de qué WordCamps están por venir para que si tenéis alguna cerca y os apetece, pues os apuntéis. Y nada, ya hacemos un ir con la parte de tema de la semana, y es que estuve haciendo pruebas con herramientas que permiten pasar diseños de Figma a WordPress. Esto es una cosa que es como el santo grial, ¿no? Es algo de pero yo no le había dedicado mucho tiempo hasta ahora porque no tenía mucha confianza en que, bueno, sé que es una cosa
compleja.
Tampoco
habíamos tenido la necesidad imperiosa de hacerlo.
Eso es. En cambio, ahora tenemos el diseño, el nuevo diseño de Osompress, lo tenemos en Figma, que nos lo ha pasado la diseñadora, y sí que he estado haciendo, como he comentado por aquí, nada, algunas pruebas con algunos diseños un poco más complejos, a ver cómo solucionarlos, pero de repente fue como, oye, vamos a ver cómo está la cosa. No, miento. Yo ya estaba pensando esto, pero de repente me encontré con el podcast hermano de Un billete a Chattanooga, que entrevistaban a José Tamu, que es el creador de FigPress, ¿vale? Y hablaban pues de cómo estaba creando esta herramienta para pasar pues diseños de Figma, en este caso no solo a Gutenberg o el editor de bloques, sino que él también tiene herramientas que lo pasan a Bricks, a Breakdance y no sé si algún otro, ¿vale? Y entonces lo estaba comentando. Es verdad que comentaba que el producto estaba como en beta, pero también es verdad que comentaba que él quería mantener un precio único, o sea, pago único, o sea, que no, como usuario no le gusta pagar suscripciones, y entonces no quería ponerlo, y lo que va a hacer es, según vaya metiendo más opciones, irá subiendo de precio, y entonces fue como, bueno, pues igual es una forma de probar, a ver cómo está ahora esta cosa. Entonces, empecé probando FigPress, claro, una de las cosas que me gustó era que ponía que utilizaba variables de Figma, y yo dije, ay, pues qué bien que lo pasas esto a Gutenberg tal, pero curiosamente, claro, he cruzado varios mails, ¿vale?, con José, y me dijo, no, lo de las variables no es para Gutenberg, es para Bricks o para otros, porque Gutenberg no te deja pasarlo. Y claro, yo le dije, hombre, entiendo que no haya una forma óptima de pasarlo, pero sí que es verdad que si tú coges la variable en Figma y lo metes en el CSS, o sea, perdón, en el HTML que se crea como comentario, a priori debería de funcionar. Igual es más complejo, seguramente es más complejo.
Seguramente.
Y bueno, este mail se lo envié el viernes, no me ha contestado. Entonces, básicamente, las pruebas que yo hice, el resultado no era utilizable. Se lo comenté a José. Hay algunas cosas que se pueden paliar un poco. De hecho, hizo una mejora que subió al momento y iba un poco mejor. Pero es verdad que ahora mismo, para pasar a Gutenberg, está complicado. Yo confío, le dije a José, que confiaba en que lo fuera, bueno, evolucionando. Además, él decía, mira, esto está en beta, y echaba la culpa directamente a Gutenberg.
Sí,
porque
está en beta por Gutenberg.
Por Gutenberg, y porque no lo debe de poner fácil para hacer este tipo de cambios. Y claro, se ve que la herramienta que tiene para Bricks y para Breakdance, y no sé si había otro, está mucho más madura. Entonces, bueno, lo traía también por aquí porque, oye, si sois de los que pasáis de Figma a Bricks, darle un tiento. Y otra cosa que noté, que claro, yo soy usuario principalmente de Safari y entiendo que no es el navegador mayoritario, pero bueno, en general todo me funciona bien y demás. No funcionaba, porque esto lo que es un plugin de Figma, ¿vale?, que te lo instalas. Y además lo tienen muy bien montado porque te logueas con la cuenta y ya está. Ya lo puedes utilizar en todos los Figmas que quieras y demás. Entonces, tú lo que haces es elegir, pues puedes elegir o la página entera o solo una sección. La eliges y tienes la opción de copiar. Es un botón, vas a copiar, te vas a WordPress y lo pegas. O sea, realmente es súper cómodo. Y yo le daba al botón de copiar y no...
Pero Figma lo tenías dentro de Safari.
Sí.
A ver, yo lo utilizo como aplicación.
Claro, seguramente externa. Esto se lo tengo que decir a José porque es un caso un poco edge case, que se suele decir, porque yo no utilizo hasta ahora, por lo menos no utilizaba tanto Figma como para tener la aplicación y lo utilizaba en el navegador. Me fui a Vivaldi, que es basado en Chromium, y no me dio ningún problema, me lo copió. Y es verdad, esto se lo tengo que decir, lo que pasa es que como había cosas que me parecían más importantes y no le quería calentar la cabeza con demasiadas cosas, pues, pues ahí. Entonces, bueno, por ahora, esa es mi primera aproximación. La idea es con FigPress. Ahora voy con los siguientes. Pero la idea es que hoy vamos a hacer un poco... toma de contacto con estas herramientas. Esther, si puede, la semana que viene probará un par de ellas también.
Sí, tengo pendiente probarlas y bueno, pues sumar mis impresiones y lo que
eso es. Entonces, el segundo que he estado probando es otro plugin de Figma que se llama Figma to WordPress Blog. A no confundir con Figma to WordPress, que luego mencionaré. Este es tu WordPress Blog, ¿vale? Y el autor... voy a decir su apellido porque el nombre se me va a atragantar seguro. El señor Yusuf también tiene un pago único, usa bloques nativos, que eso ya lo vi en la demo, y por ahora es el que mejor resultado me ha dado, ¿vale? Entonces, de hecho, a José le dije, oye, mira, estos problemas que me comentas que tienes para... he visto que este otro plugin lo solventa de alguna manera por si quieres echar un ojo y no lo sé. O sea, yo al final lo que aquí estoy hablando con los dos y en realidad es como dar feedback para, bueno, si pueden mejorar la herramienta, claro, pues fantástico. Obviamente, pues pues como que tienes simpatía a José para que evolucione y digas, mira, tenemos una herramienta súper chula creada por alguien de la comunidad de WordPress, pues española, fantástico. Pero bueno, en cualquier caso, lo que también vi es que funcionaba, el resultado visual era bastante bueno. ¿Qué pasa? Que agrupaba un montón. De repente te agrupaba, veías que dentro de un grupo tenías un párrafo y dentro de otro grupo tenías un encabezado. Y era como, Kyle, le escribí y le dije, oye, esto puede ser que esté así porque antes no había paddings en párrafos y, bueno, y en encabezados. Y me dijo, no, es que es también para controlar el ancho. Y yo, ah, vale, claro, esto debe ser súper complejo de programar. Y yo le dije, claro, pero es que si estás dentro de una columna, realmente no necesitas definir...
Es que hay tantas variables. Es que, claro, es muy complicado.
Es complicado. Yo estoy dando feedback aquí para estos dos creadores con los que estoy hablando. Y
que está claro es que muchos maquetadores agrupan todo. Es decir, usan grupo dentro de grupo. Claro. Algo será.
Exacto. Sí, exacto. Eso es porque te permite mucha más granularidad a nivel de ancho, padding y todo eso, porque tienes muchos elementos con los que puedes ir. Y también, claro, la información que te pasa Figma... yo tampoco sé muy bien hasta qué punto puedes hacer... porque claro, si todo está definido con anchos, ¿por qué no vas a definirlo en WordPress, no? Yo, en realidad, en WordPress no tiene tanta lógica que todo esté definido así.
Bueno, sobre todo claro, si... es que una cosa es un diseño estático y la otra es un... pero bueno.
Bueno, nada. Y la otra cosa, que no utilizaba variables... pero sí que me dijo cuando le dije, oye, ¿te has planteado? Me dijo, sí. Y le pregunté, oye, ¿sigues desarrollando este plugin? Porque claro, nunca sabes si es un plugin que se ha generado. Y dijo, sí, sí, bueno, soy freelance, pero sí que le intento meter.
Vaya, hombre.
y nada, pues este fue el otro que además tiene un plugin de WordPress que te permite hacer animaciones, que yo ahí no me metí, ¿vale? Porque esa parte tampoco... Y bueno, en fin, dejo el nombre también del plugin por si queréis utilizar el combo. Y voy a comentar los dos que son más conocidos, pero que descarté bastante rápidamente, ¿vale? Uno de ellos es Figma to WordPress, que el autor es Yotaco, que tiene pago único o suscripción en este caso. Y lo que hace es añade clases a los bloques. Entonces era como... class, un churro de números y luego veías en la hoja de estilos, yo esto lo vi todo en la demo, claro, y fui a inspeccionar y dije, no, esto va a ser que no, descartado. O sea, para cómo lo hace, en mi caso, es un deal breaker y no serviría. Y el otro que es muy popular o es de los conocidos es UI Kemi. Es Figma to WordPress Conversor. Este es de suscripción y no usa bloques nativos. Te instala sus propios bloques. Y es como... Bueno,
no, yo ya lo descarto. Para eso uso un maquetador, claro, una colección de bloques de lo que sea, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, además, curiosamente, en la prueba que hice me dio malos resultados, que fue como, hombre, yo entiendo que si tú controlas los bloques es más fácil que se vea bien, pero si encima con...
Si ni así,
es verdad que por eso también quiero que le des un tiento tú, porque claro, yo estaba utilizando concretamente los diseños estos que tengo de Figma, que nos acaban de pasar.
Claro, es que hay que ver también el origen, cómo está preparado y cómo...
Sí, bueno, de hecho a José le pregunté, oye, ¿me puedes decir algún Figma de ejemplo que funcione muy bien? Y me pasó un par de ejemplos. No he tenido tiempo de probarlo, pero sí que tengo curiosidad por saber también y, bueno, hablar con la diseñadora y decir, oye, mira, parece que... haciéndolo
así. Si en lugar de hacer esto lo haces de otra forma,
eso es.
Después ganamos mucho tiempo para pasar.
Eso es. Total, bueno. Primera prueba de toma de contacto, mejor dicho. Bueno, pues efectivamente no hay que esperar milagros porque es una cosa muy compleja. Sí, eso ya lo sabía. Y bueno, con curiosidad de saber si con la evolución de estas herramientas, que a priori las dos están evolucionando, y el saber alguna cosa de cómo hacerlo en Figma para que sea más fácil de interpretar y tal, seguiremos informando.
La cuestión es lo de siempre, es ganar tiempo y mejorar el flujo de trabajo.
Claro, claro.
Si no hace falta que nos lo deje perfecto, porque entendemos que es súper complicado. Pero si nos ahorra tiempo y luego pues nosotros acabamos de pulir lo que sea...
Claro, mi idea era, que además claro, lo estaba probando y estaba teniendo resultados bastante que no iba a poder utilizar, y era, joder, estoy aquí invirtiendo un tiempo que no, y lo decía ya, pero este tiempo, si consigues pulir este flujo, claro, te va a ahorrar tiempo en el futuro.
Esto pasa siempre, sí. que muchas veces inviertes dinero buscando una opción que hay dinero y tiempo,
sí,
que hay veces que no, y hay veces que luego te ahorra... Sí. Muchísimo, ¿no?
Pero entonces, claro, sí, estará la idea y, bueno, eso, seguiremos informando. Claro, al final, eso, la idea es mejorar el flujo de trabajo al pasarlo y que, claro, yo pensaba, pues que haga un 80 y nosotros hacemos el 20 final, que es el más difícil siempre. Ahora mismo, ya te decía el viernes, si nos hace un 50, un poco la estructura y tal, gracias. Y bueno,
depende de lo que tengas que corregir, casi...
Claro, exacto. Entonces, bueno, por eso... Seguiremos informando. Si hay alguien, pues, de los que nos está escuchando, que tiene un poco de experiencia con esto, o sea, ha peleado tanto para bien como para mal o demás, pues encantados de escucharos, porque sí que me parece que es una cosa que tiene un montón de potencial. O sea, realmente, claro, yo le decía a José, yo entiendo que pegarse con Gutenberg no debe ser fácil, pero es que realmente, si consigues que la herramienta vaya medio bien, es una súper herramienta. Y nada, pues nada, a nivel de novedades, tenemos ya disponible la primera versión de la fuente de la verdad de WordPress 6.8, que como hay tantos cambios, y claro, esto estaba antes, principalmente lo gestionaban dos automaticians que ahora meten menos tiempo. Yo tenía dudas de si iba a haber, pero bueno, lo han sacado ya y la irán actualizando, lo cual me alegra un montón. También ha salido WordPress la beta 3 de WordPress 6.8, con lo cual seguimos manteniendo el roadmap que había, que creo que sale el 13 o 14 de abril, a priori es la definitiva, la versión definitiva. Vale. Y un lanzamiento que está muy bien para los que estábamos esperando esta actualización, sí, de Genesis 3.6, que en este caso principalmente soluciona avisos de PHP que estaban, pues cuando estás en la versión 8.2 y la 6.7 de WordPress, ¿vale? Recordamos que en la 6.7 hubo cambios de cuando se cargan las traducciones. Y entonces esto...
Salía un warning si usabas Genesis, que no era, era un aviso, no tenía más importancia. Aviso, sí. Pero te llenaba los logs, los archivos de errores y de avisos sí, de mala manera.
No solo era Genesis, porque claro, al final como cambia el orden de cuando se carga, hay un montón de plugins y otras cosas que pasan que nosotros lo habíamos notado más porque mantenemos bastantes webs de Genesis. Y bueno, pues me alegré mucho cuando, creo que esto fue el mismo viernes, lanzaron,
sí,
y fue como,
sí,
pues mira. También en el post dicen que si tienes algún otro plugin que lo de Genesis, que lo actualices, creo que Genesis Blocks también, para que, bueno, mande a donde toca la carga de traducciones. Y nada, creo que eso. Ah, bueno, eso. Y esta semana tenemos contenido de Celi, porque en el blog de Awesome Press ha publicado un post en el que explica cómo deshabilitar que te salgan los patrones de inicio.
Sí. Que eso va muy bien cuando estás creando una web pues de cero y vas aprovechando esos patrones, esos layouts de página, ¿no?, para crearlo. Pero claro, una vez ya tienes la web, si cada vez que añades una página te sale, es bastante incómodo, ¿no? Y hay una opción en el personalizador para quitarla, muy fácil.
Sí. En preferencias, yo de hecho ahora ya lo hago casi siempre. Me voy a preferencias y pongo el que siempre se me abra la lista de bloques a la izquierda y quito el de eso y ya lo... son dos cosas que suelen ir bastante bien, tenerlas una activada y la otra desactivada una vez que ya has hecho los primeros pasos de crear las páginas y demás. Y nada, mira, como recurso os traemos algo que ya había comentado por aquí, que es que yo veo el timeline de Mastodon y de Blue Sky. Lo que no había comentado es cómo lo hago, y de hecho el otro día Nora me preguntó cómo, y utilizo la aplicación OpenVive, ¿vale? OpenVive, que tiene aplicación para iOS, no sé si para Android, ahora no sé decir, ya lo podéis comprobar vosotros, porque al no tener ningún dispositivo Android, pues no lo sé. Y es una forma bastante cómoda de si tienes varias, como en mi caso, que estoy utilizando Blue Sky y Mastodon, te lo unifica, te permite verlo todo junto y también te permite publicar en ambas o en la que decidas. Entonces, bueno, es una opción que es interesante. Creo que puedes meter alguna más del Fediverso, pero bueno, yo son las dos que estoy utilizando y bueno, me resulta cómodo. Por eso a veces la única pega es que a veces sé la persona que lo ha dicho, pero no sé desde si lo ha dicho en él. Porque, bueno, hay gente que está en las dos, hay gente que está solo en una. Yo soy más pro Mastodon por principios y demás, pero tengo que reconocer que en Blue Sky hay más movimiento que en Mastodon. Entonces, bueno, doy preferencia a Mastodon y la gente que está en las dos redes le sigo en Mastodon para potenciar eso. Pero bueno, digamos que es una forma bastante cómoda de poder verlo todo en un sitio y de forma sencilla.
Muy bien.
Y nada, a nivel de menciones, pues justo nos dejó un comentario Elías haciendo referencia al episodio 295, imagínate, hace 5 episodios. Y claro, creo que estaba yo contando la parte del código que había generado para poder utilizar una... ¿cómo es? Un trial, sí, una prueba pagada en RestyContent Pro y que luego después de esa prueba se cobrara el completo, ¿vale? Entonces él dice, oye, no se puede utilizar poner un periodo gratuito y además un precio de matrícula, que son dos opciones que ofrece RestyContent Pro, pero no se pueden combinar. O sea, se puede hacer una cosa u otra y entonces, bueno, efectivamente, de hecho, el cliente que necesitaba esto se había encontrado con esta limitación y por eso... Entonces, nada, Elías, luego te contestaré por escrito, pero aquí te lo dejo también por audio. Y nada, pues eso, muchas gracias, Esther, por el ratito que hemos echado.
Muchas gracias, Nahuay.
Has aguantado como una campeona.
Ahí estoy. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más.
Eso es, que tengáis buena semana y nada, la semana que viene por aquí estamos celebrando nuestro 6º aniversario.
Oh, madre mía.
Lo he dicho ahora por si me olvido en el siguiente, que somos bastante desastres para estas cosas.
Pues sí.
Venga, un abrazo. Chao.